La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a darle algo de profundidad al análisis económico con el que comenzamos esta semana y con una frase que está flotando en el aire, pronunciada hace apenas unas horas por el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jay Powell.
What we're seeing now is really an economy that seems to be at an inflection point.
Estamos en un punto de inflexión. Lo que estamos viendo ahora es realmente una economía que parece estar en un punto de inflexión, dice Powell, esperando ver un fuerte crecimiento económico, una fuerte creación de empleo, lo que pone de manifiesto los enormes contrastes. Como nos gustaría poder hablar así de la economía europea y de la española en particular. Nuestro invitado capital es don Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues encantado de estar con todos vosotros y con vuestros oyentes.
Esa frase de Jerome Powell es poderosa, ¿verdad?
Pues sí, lo es y no constituye una sorpresa. Es algo que ya venimos manifestando y es la combinación de básicamente de dos circunstancias. La primera es lo rápido que ha ido la campaña de vacunación en Estados Unidos. Y luego la segunda, tan importante como la primera, los fuertes estímulos monetarios y sobre todo fiscales que se han puesto encima de la mesa, ¿no? Y que permitirán a la economía norteamericana crecer casi con toda seguridad más de un 6% este año y sobrepasar con creces los niveles de actividad previos a la pandemia.
Fíjese, señor Domènech, que la economía española también se espera que crezca más de un 6% este año, pero qué diferente visión y análisis y aproximación de ambas economías, ¿eh?
Pues sí, efectivamente. Nuestras previsiones apuntan a que el crecimiento de la economía española pues estará alrededor del 5,5 este año. Podría haber algún sesgo al alza si la campaña de vacunación se acelera y no se pone en riesgo, ¿no? La campaña de verano, que para una economía turística como España es tan importante. Pero claro, en cualquier caso, crecer entre el 5, 5, 6% para una economía que el año pasado cayó casi un 11%, pues no es suficiente. Por lo tanto, pues tendremos que esperar al próximo año, 2022, para alcanzar esos niveles de actividad previos que teníamos antes de la crisis del COVID. O sea que las diferencias con Estados Unidos, pues obviamente son muy importantes.
Sí, la recuperación va a tardar más, 1, 2, 3 años, y luego el ajuste ya veremos, ¿no?
Obviamente vamos a tener por delante una economía que, aunque recupere el nivel de actividad, pues va a salir después de estos, sobre todo de 2020, pero también de 2021, con un déficit público bastante elevado, pues va a salir con una deuda pública que se va a situar en el entorno de 118-120 puntos sobre PIB. Estamos hablando de más de 20 puntos de los que teníamos antes de la crisis económica, y por eso necesitamos, por un lado, ¿no? Y ya es algo que reclamábamos pues en el verano del año pasado, de empezar a establecer una hoja de ruta, ¿no? Para garantizar la estabilidad de nuestras cuentas presupuestarias a medio y largo plazo. Y segundo, llevar a cabo reformas estructurales que permitan aumentar nuestra productividad, aumentar nuestras tasas de empleo, porque el crecimiento es la mejor manera, la mejor receta para consolidar las cuentas públicas y para revertir las cicatrices que pueda dejar esta crisis económica.
Sí, hoy hablaremos de reformas en España, escucharemos la propuesta del ministro Escrivá ante el Pacto de Toledo y también se va a constituir el grupo de expertos que el gobierno pues va a congregar para intentar lanzar su próxima reforma fiscal. ¿En qué claves considera usted que debería producirse esa reforma fiscal, la de los impuestos, en un momento en el que los gobiernos necesitan dinero para financiar el alto gasto y los déficits?
Bueno, yo creo que lo primero que se nos a veces nos olvidamos con mucha frecuencia es que la mejor manera de consolidar las cuentas públicas, como he dicho antes, es llevando a cabo todas las reformas que puedan, por un lado, aumentar nuestra productividad y, por otro lado, aumentar nuestra tasa de empleo, lo que es lo mismo, reducir el desempleo estructural, el paro de larga duración, la temporalidad excesiva en nuestro mercado de trabajo. Nosotros hemos, en el Servicio de Estudios de BBVA, hemos ya desde hace muchos años estimado que una reducción de aproximadamente 9 puntos en la tasa de desempleo estructural, y hay que recordar aquí para nuestros oyentes que mientras España desde 1980 hasta antes de la crisis del COVID pues ha tenido una tasa de desempleo media del 16,9%, casi un 17%, otros países europeos lo han tenido en el entorno del 6-7%, estamos hablando pues eso de diferencias de 9-10 puntos, de forma estructural, es decir, desde 1980, 40 años, ¿no?
Sí.
40 años con una tasa de desempleo sistemáticamente por encima, ¿no? Bueno, pues reducir la tasa de desempleo estructural, esa tasa de desempleo promedio en 9 puntos, nos permitiría disponer de 6 puntos adicionales de PIB para reducir nuestro déficit estructural y para poder hacer frente a políticas de gasto, de modernización del país que seguramente también necesitamos. Esa sería, desde luego, la mejor receta a medio y largo plazo para llevar a cabo esa consolidación fiscal. Luego también, por supuesto, hay que prestar mucha atención a todo lo que es la efectividad de las políticas de gasto. Se puede mejorar su eficiencia. Hay que hacer una evaluación continua de todas esas políticas, ver cuáles funcionan, cuáles no, en qué medida estamos gastando en algunas de ellas un dinero que podría tener un uso mucho más eficiente, que supone un coste de oportunidad para las arcas públicas, para los impuestos. Y luego, en paralelo, y ahí es donde puede tener sentido, donde tiene sentido racionalizar la estructura fiscal, pues llevar a cabo esa reforma. Y todo tiene, esta reforma debería pasar básicamente por una simplificación de los impuestos, por una mejora en su eficiencia, en la transparencia, de manera que los impuestos recauden lo que tienen que recaudar a partir de bases disponibles, mucho más elevadas gracias a esa mejora de la productividad y de esa mejora de las tasas de empleo, ¿no? A mejorar la racionalidad del sistema impositivo, también su simplificación y transparencia, ¿no? Para que el sistema sea mucho más eficiente en la recaudación y también más justo.
Claro, lo que traería un incremento de la tasa de actividad, de la actividad de la propia economía española, y eso es la mejor solución de todas las posibles.
Efectivamente, la forma rápida de aumentar los ingresos fiscales, que sería subir los tipos impositivos, no siempre es la más eficiente a medio y largo plazo, porque tiene un coste de oportunidad en términos de empleo, en términos de inversión, para lo que es el sector privado. Por lo tanto, hay que insisto que esa reforma pues tiene que buscar mirar lo que ya hicieron otros comités de expertos que fue comparar, ¿no?, cuál era la estructura fiscal de España con lo de los países de nuestro entorno y ver en qué aspectos se puede simplificar. Quiero recordar aquí que España tiene un problema, por ejemplo, de que con un tipo medio del IVA del 21% no recauda lo que se recauda en otros países, y esto es debido a la existencia de muchos agujeros, ¿no?, dentro del IVA, a través de tipos reducidos, super reducidos. Hay en muchas ocasiones excesivas de derogaciones fiscales, y todo ello pues hace que el sistema fiscal sea tremendamente complejo, poco transparente y, lo que es peor, poco eficiente, ¿no? Pero tenemos que tratar de manera posible de que los aumentos impositivos sean el recurso fácil para aumentar los ingresos públicos que podemos necesitar para acometer esa consolidación fiscal en los próximos años.
Nos hemos quedado pensando, señor Domènech, lo que decía usted hace un instante, que a lo mejor se podía revisar al alza la previsión de crecimiento de la economía española este año. ¿Y puede que no tenga que ser al contrario si finalmente los fondos de recuperación se retrasan? Porque ya ve que el Tribunal Supremo de Alemania ha bloqueado la ratificación del Fondo Next Generation de la Unión Europea.
Bueno, podría ser. Nosotros ahí ya teníamos en nuestras previsiones de crecimiento del 5,5 una teníamos una actitud bastante prudente en cuántos fondos pensábamos que podría absorber este año la economía española. Pensábamos que aproximadamente sería la mitad de lo que se había anunciado a finales del año pasado y sencillamente por cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con que aunque estaba aprobado el marco de actuación, ¿no? De este programa europeo de recuperación, transformación y resiliencia, sin embargo, pues los países tenían que presentar sus planes, los planes se tenían que aprobar y luego se tenían que empezar a ejecutar todos estos proyectos. Si a eso añadimos ahora el pequeño retraso que puede suponer, que esperemos que sea solo eso, un retraso, que no, que finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues dé la razón, ¿no? A la Comisión, al Consejo al Consejo Europeo sobre la viabilidad de estos fondos y que esto no supone una unión fiscal por la puerta de atrás, sin cambios en los tratados europeos. Pero bueno, incluso en esas circunstancias, nosotros ya éramos cautos, ¿no? en la llegada de estos fondos. En cualquier caso, yo creo que eso no merece o no empaña el hecho de que solo con la propia campaña de vacunación y con que más pronto que tarde pues llegarán esos fondos europeos, la economía española irá claramente de menos a más a lo largo del año. Sí. Y sobre todo en 2022, el próximo año podría ser incluso un año de mayor crecimiento que 2021.
Sí, posiblemente, claro. Bueno, Rafael, creo que coincidiremos este sábado en el Investors Day de XTB. ¿Qué mensaje, en qué línea va su mensaje a los inversores, tal y como van las cosas?
Pues básicamente que 2021 es un año de recuperación, a pesar de las incertidumbres con las que hemos empezado como consecuencia de la tercera ola que tuvimos en España. Claramente el año va a ir en términos de actividad de menos a más, que esa recuperación, lamentablemente, pues este año no va a ser completa, es una recuperación todavía bastante asimétrica, pero que claramente marca un antes y un después con la crisis tan profunda que tuvimos el año pasado, ¿no? Que tenemos muy buenas oportunidades de inversión, y que lógicamente hay que ser selectivos en las mismas y que hay que trabajar para permitir que esa recuperación vaya ganando impulso, dinamismo a lo largo del ejercicio y que sobre todo, ¿no?, trabajar por esas reformas que necesitamos para aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía.
Muy bien, don Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research. Gracias por compartir su mirada hoy en Capital Radio. Deseamos que vaya bien el día, don Rafael.
Igualmente, muchísimas gracias por su interés. Un abrazo.